Es de otra periodista, de La Sexta en este caso, Verónica Sanz, que escribe: feliz día del padre a los que entendéis la crianza como algo compartido 100%. Sabéis la talla de pie y la clase de vuestros hijos. Cocináis, bañáis y hacéis todo lo necesario sin que se os tenga que pedir. Al resto, poner un espermatozoide en el sitio no me parece tan meritorio.
Son dos miradas sobre la paternidad y hemos tenido una tercera en la ventana. La mirada que ha proyectado Sergio Fanjul en su libro El Padre del Fuego. Hoy ha tomado café con nosotros y nos ha hablado de su experiencia como padre, que tiene una antigüedad todavía reciente.
Llevo 2 años y medio, efectivamente, es la edad de candela, y yo pongo en el libro que si la gente supiera cómo es ser padre, quizá nadie lo sería, ¿no? Entonces debe haber una especie de estrategia evolutiva, ¿no? Para que la especie humana se reproduzca y que no lo acabas de entender, ¿no? Antes de ser padre. Luego ya entiendes el lo que conlleva, ¿no? La responsabilidad, la implicación, el cambio vital. Pero bueno, al principio le decía un poco broma porque, bueno, en realidad es una experiencia muy muy plena, ¿no? Y que te llena de nuevas experiencias y de una ternura muy especial y, como digo, te hace ser una persona más cuidadosa.
Y le hemos preguntado a Sergio, desde su experiencia, si ser padre te hace buena persona o sucede justo lo contrario o no tiene nada que ver lo uno con lo otro.
Yo creo que es más bien al revés, ¿no? Hay que ser buena persona para ser padre. Entonces es al revés. En realidad, ahora que lo vuelvo a pensar, creo que ser buena persona permite ser padre, pero a veces, si uno decide ser padre, como se decía antes, un padre que se inmiscuye, o sea, que se implica, yo creo que también le puede hacer buena persona y sobre todo ser una persona cuidadosa.
Su paternidad de momento es feliz, aunque nos ha contado la paternidad que él vivió como hijo. No fue nada feliz.
Yo no tuve una infancia feliz por culpa de mi padre, y a mi madre también evidentemente le hizo la vida imposible. Era un hombre, bueno, con un problema de adicción. Hablábamos mucho antes de que muriera mi madre sobre si realmente qué parte de responsabilidad tenía, ¿no? Si debía ser responsable por su adicción o realmente podía haber hecho algo para luchar contra eso y querernos como debía, ¿no? Pero bueno, el caso es que a día de hoy su influencia es positiva, en el sentido en que tengo un como decías, un modelo a no seguir como Pascual Duarte, y yo creo que yo, que he sido siempre una persona muy viva la virgen y muy irresponsable, creo que ahora que he sido padre me lo he tomado bastante más en serio de lo que es común en mí, precisamente por la larga sombra de mi padre, ¿no?
Pues nada, haber tenido un mal padre a veces puede ser un buen modelo a no seguir. Bueno, hoy hemos hablado mucho de padres y seguimos hablando, y mucho, de novios.
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo.
Del amor no hablaremos, que el amor es libre, como ha recordado hoy una reaparecida Esperanza Aguirre.
El amor es libre. O sea, déjele usted a la presidenta que esté enamorada de su novio.
Bueno, bueno, es un argumento en la discusión pública. Si no te enteras de que tu pareja tiene una trama para defraudar Hacienda, te puede pasar. Ah, claro que sí. La cuestión está, una vez que te enteras, ¿qué hace?
Bueno, pues de momento lo que hemos visto que ha hecho la novia ha sido negar la mayor, hablar de un complot prácticamente del Estado contra su novio. En fin, el culebrón del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid sigue y sigue. Las discusiones políticas siguen y se complican. Y ya empieza a ser muy difícil seguir el caso.
Pero las discusiones políticas se complican tanto y tanto. Ya no se trata solo del fraude fiscal. Ya no se trata solo de que la presidenta se pasara de frenada defendiendo a su pareja. Hay un tercer conflicto. El conflicto entre los abogados y la fiscalía.
Los abogados van a denunciar a los fiscales porque les acusan de haber filtrado la investigación contra el novio de Díaz Ayuso, y la fiscalía contesta que lo hizo para defenderse de un bulo.
¿Qué quiere decir esto? Los abogados tienen la obligación de mantener la reserva sobre sus negociaciones. Esto lo vemos en las pelis y en las series. Los abogados hacen tratos y no los pueden contar. La fiscalía, dicen, ha revelado datos de una investigación. Y en cambio la fiscalía replica que fue la otra parte la que reveló los datos y que lo único que ha hecho es desmentir los términos de la conversación.
Aquí hay más lío que en la Roma de Nerón.
Es muy difícil seguir esto, probablemente incluso para los expertos en derecho. La mayoría de la población no somos expertos en derecho. Y estas broncas suelen acabar en Torrebruno. Unos gritando tigres...